Hola, muy buenos días amigos que nos escuchan. Bienvenidos a su programa Aprendiendo Juntos. Llegó la hora que todos esperan para aprender e informarse sobre los temas educativos y comunitarios que le traemos en el día de hoy. Les saludan Camil Pavón
y Elizabeth Lizardi,
estudiantes de la Universidad Ana G. Méndez del programa de bachillerato de terapia del habla y lenguaje.
Durante el programa tendremos a una invitada especial, la patóloga del habla y lenguaje Damaris Rosado Colón, quien nos estará hablando sobre el tema de la voz. También tendremos noticias sobre educación, información sobre las actividades culturales próximas, el tema sobre el maltrato animal, la esterilización y adopción, entre otras cosas. Tendremos un programa muy interesante.
Esperemos que les guste y sea de su agrado. Ahora vamos a pasar a la primera parte de nuestro programa, donde les vamos a estar presentando noticias educativas y comunitarias recientes en nuestro país. La primera que tengo aquí se titula Crean Proyecto Piloto Escuela Sin Paredes. Estudiantes de CEDIN toman clases en contacto con la naturaleza, que fueron inspirados con el icónico libro The Last Child in the Woods, y como un paso significativo hacia un modelo de enseñanza que ponga a la nueva generación de estudiantes en contacto con la naturaleza. Un grupo de profesores de la Escuela Laboratorio Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro, diseñaron el proyecto piloto Escuela Sin Paredes. Este proyecto duró 3 días, en el cual los estudiantes pudieron tener contacto directo con la naturaleza en el Parque Luis Muñoz Marín, en San Juan. También nos dice que tuvieron la experiencia, ¿verdad?, y el aprendizaje para que valoraran en todo momento la naturaleza y el medio ambiente. Este es, ¿verdad?, el objetivo que ellos querían trabajar. Los profesores aquí dicen que trabajaron con las artes del lenguaje utilizando el género literario de la poesía para crear poemas líricos basados en la naturaleza. Y esto está súper cool porque vemos cómo también las clases, ¿verdad?, nuestra materia la podemos utilizar basándose en la experiencia que ellos han tenido y que tuvieron, ¿verdad? Los estudiantes los escribían y los declamaban. Eso está súper interesante. Estas actividades sirvieron para promover espacios para el esparcimiento de la socialización, reflexionar y la contemplación, desarrollando la sensibilidad para entender los variados mensajes que nos brinda la naturaleza. Estos fueron estudiantes de séptimo y octavo grado, y para los estudiantes fue una experiencia inolvidable y única. Y en eso estoy de acuerdo, porque no todos tenemos la oportunidad ¿verdad? No todos tienen la oportunidad de salir de la escuela y tener esa experiencia directa con la naturaleza. Obviamente las tenemos en nuestras escuelas, pero no es el mismo valor. No es el mismo valor porque en la escuela estamos concentrados directamente a lo que es estudiar, a tener nuestro tiempo libre. Pero ya excursiones así que te fomentan a querer valorar la naturaleza, eso trae un impacto positivo a nuestra juventud. Por otra parte, tenemos otra noticia, ya esta es comunitaria, que se titula Comienza la cuarta edición de campaña de esterilizaciones de mascotas. La primera dama Beatriz Rosselló anunció que esta campaña se realizará desde el viernes 3 de mayo hasta el 9 de mayo. Las clínicas se llevarán a cabo en el Estadio Pedro Montañez en Calley, en la cancha Músico Hernández de Dorados, en el Coliseo Macao Arena de Humacao y en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca. El espallatón se lleva a cabo gracias a un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico, The Human Society of United States, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Importante que cada persona puede llevar un máximo de 2 mascotas diarias. No se atenderá a ningún animal que esté suelto, ¿verdad? Porque de manera de protección y prevención deben estar los perros con correa y gatos en portadores.
Con respecto a lo que está hablando, Camil, yo quisiera añadir que yo tuve la experiencia de llevar a mis 2 gatitas en la actividad anterior que ellos estuvieron realizando, y fue una experiencia bien agradable porque tuve la oportunidad, ¿verdad?, de esterilizar a mis mascotas y de vacunarlas. Realmente fue un buen servicio. Ciertamente tenemos que ir con mucha paciencia porque, al igual que nosotros, hay otras cientos de personas que están allí con el mismo propósito. Pero el servicio, dentro de todo, ¿verdad?, el tiempo de espera fue excelente. Ellos nos dieron una orientación, ellos nos dieron
Importante eso.
alimentos, vacunas, ellos nos dieron para las pulguitas de nuestras mascotas.
Sí, el cuidado de las mascotas adicional.
Fue un servicio excelente. Realmente yo lo recomiendo. Esto nos ayuda a prevenir la sobrepoblación de los animales,
claro,
y ayuda con su salud y bienestar. Bueno, Camila, esto es, ¿verdad?, hasta ahora con las noticias que tenemos en el momento.
Sobre esta noticia vamos a estar comentando más adelante una sección de nuestro programa, ¿verdad? Para las personas que no han tenido la oportunidad de orientarse a lo que es la esterilización, la vacunación, la adopción de nuestros animales, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre eso un poquito más adelante.
No se retire, que ahora vamos a pasar rapidito a una pausa musical y regresamos en breve.
Ahora vamos a pasar a una parte del programa muy interesante y que nos proveerá mucha información. ¿De qué se trata, Elizabeth?
Claro que sí, Camín. Vamos a estar hablando sobre el tema de la voz con la patóloga Damaris Rosado Colón. Muy buenos días, Damaris. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno. Para conocer de ti y para conocer sobre la profesión, cuéntanos, ¿cuántos años tienes de experiencia en el área de patología, habla y lenguaje?
Tengo alrededor de 14 a 15 años trabajando esta área.
¡Wow! Ya son muchos años. ¿Qué es la patología del habla?
La patología del habla trabaja con diferentes desórdenes en las áreas de habla, voz, ritmo, articulación, problemas en el área de comprensión, procesamiento. Algunas veces trabajamos alimentación si el paciente así lo determina, y trabajamos poblaciones de cero hasta viejitos.
Ok, que son muchas áreas que pueden trabajar, ¿verdad?
Y ¿cuál es la población que mayormente trabajan?
Bueno, los patólogos del habla y lenguaje trabajamos poblaciones desde bebecitos hasta lo que nosotros conocemos con nuestros viejos. Y trabajamos diferentes tipos de condiciones, no solamente impedimentos ya marcados, sino personas de problemas de desarrollo y que necesitan un poquito de estimulación.
Bueno, Damari, la razón por la que decidimos traerte al programa, ¿verdad?, es para que nos hables sobre el tema de la voz. Y te pregunto, en una definición que sea sencilla para que nuestra audiencia pueda entenderla, ¿qué es la voz?
Bueno, en algo sencillo, como diríamos nosotros los puertorriqueños, en arroz y habichuela, la voz es el sonido que se produce cuando nuestras cuerdas vocales, que es lo que tenemos cerquita de nuestra garganta o nuestro cuello o la laringe o la cajita de voz, mediante el aire que es expulsado por nuestros pulmones, sale a través de la laringe y hay una vibración que es lo que nosotros conocemos con nuestro sonido.
Qué tema tan interesante, ¿verdad? Tengo otra pregunta. ¿Qué patologías de voz existen?
Bueno, existen alrededor de 4 tipos o clasificaciones de patología. Las voy a mencionar así por encima porque son un poco complejas. Hay unas que son las patologías funcionales, que es cuando nosotros usamos inadecuadamente nuestra voz constantemente. Hay otras que se conocen como las patologías orgánicas. Estas pues se dividen tanto en congénitas, donde el niño nace con ellas. Esta puede ser que vino por una malformación en la laringe o porque no hubo el crecimiento adecuado de esta y el nene tiene una afectación en el área de su voz. Hay otras que se conocen como las orgánicas adquiridas, que son aquellas que vienen mayormente por trauma. Esto puede ser cuando nuestros bebés nos los entuban. La famosa inflamatoria, que es cuando nos la da la famosa laringita o la infección en nuestra laringe, que ahí es el médico que tiene que trabajar con nosotros. Aquellas que son ya de base neurológica, que es cuando nuestro sistema nervioso central o periferal envía la señal inadecuada a que las cuerdas vocales vibren adecuadamente para producir un sonido. Hay otras que son las patologías psicogénicas, que son alteraciones de la voz producidas por un trastorno aquí ya mayormente psicológico, y aquellas que son desconocidas, que aún no existe algún tipo de causa para que haya alguna pérdida de voz.
Dentro de tus años de experiencia, ¿cuál es la más común?
Una de las patologías más comunes son las funcionales, ya que esto trabaja con lo que es el exceso de voz, el carraspear, el gritar, en hablar en ambientes ruidosos que afectan nuestra voz.
Que mucha información existe, ¿verdad? Entre las patologías que discutiste, mencionaste la psicológica. ¿A qué se debe esto?
Pero una de las alteraciones que a veces las personas nos preguntan, que por qué tiene que ver el trastorno psicológico con la pérdida de voz, es porque esto puede ser ocasionado por el estrés, abuso sexual, maltrato. Hay personas que lo pueden informar y hay otras personas que lo que se afecta es su área de voz y otras áreas.
¿Qué signos, señales o síntomas pueden alertarnos de que a nuestra voz le pasa algo?
Algunas de las señales o síntomas en las que nosotros estamos alertas y nosotros como especialistas podemos intervenir es uno de los cuatro parámetros de voz que esté afectado o dos de ellos o completos. El primero es la calidad de voz. La calidad de voz nosotros la definimos la forma en que la persona va a estar hablando, si es ronca, que el término correcto es difónico, si es jadeante, que es cuando una persona se escucha fatigada, que uno corre las escaleras y habla y casi no puede casi expresar lo que quiere, o una persona que habla bien áspera, que es cuando las cuerdas vocales se sobreabducen o se unen una encima de la otra de forma indebida. La resonancia puede ser hipernasal o hiponasal o en arroz y habichuela. Hipernasal es una persona fañosa. E hiponasal, una persona que tiene dificultades en respirar por la nariz, la tiene tapada y solamente todos sus sonidos salen por boca. Otro de los factores es el tono, o que habla muy bajo o muy alto. No necesariamente puede ser un factor de voz, sino pueden haber otras áreas que están afectando al cliente, o la intensidad sea muy grave o muy bajita.
Y antes de entrar a la próxima pregunta, yo había leído un artículo y te quería mencionar, ¿verdad?, de lo que leí acerca de los cambios de la voz de los transgéneros. En los Estados Unidos ya trabajan con esto porque hay más aceptación. Aquí en Puerto Rico no se sabe que trabajan con esta población porque es más un tabú. ¿De qué cierto tiene de que ustedes, los patólogos del habla, trabajan con este tipo de población? ¿Qué trabajan con ellos?
Una de las cosas verdaderamente que también nosotros trabajamos con ellos es el cambio de voz. Mayormente esto es para calidad de vida de la población que así lo requiera. Pero en Puerto Rico no se trabaja mucho porque no se da a conocer. Asimismo, como usted dice, que es un tabú. Pero esto mayormente es más fácil trabajarlo de una mujer a un hombre, porque lo que se hace es que se le inyecta testosterona y se le trabaja con quizás la manera de caminar, la forma de exponer ante las personas. Con el de hombre a mujer, ya entonces nosotros tenemos que trabajar con la postura, con la forma de caminar, con la capacidad de respiración, con estirar esas cuerdas vocales para que se escuchen más finas, para que la persona tenga un poquito de mejor calidad acorde a lo que ellos quieren. Claro está, es más fácil trabajar con este tipo de población que con aquella persona que solamente hay que trabajar alguna afectación de voz, porque ellos tienen un propósito y es que ellos quieren lograr un fin, quieren cambiarse a una voz de mujer, y en este tipo de ocasiones es más fácil trabajar con esta población.
Es un procedimiento mucho más largo de ¿verdad?, lo que es de hombre hacia la mujer, y tiene que haber mucha disposición, ¿verdad?, y en cuestión de orientar también a la gente que está a su alrededor, ¿verdad? Porque eso también tiene mucho que influenciar, porque es cuestión de aceptación y entender el cambio que ellos desean para su voz, ¿verdad?, y su vida, que eso eventualmente va a tener muchos otros cambios.
Eso es muy cierto, y además que el factor psicológico, ellos tienen que estar bien claro de eso, y al estar claro de eso es más fácil el cambio, aunque es un poquito más complejo, pero el cambio es mucho más fácil porque hay algo que ellos quieren alcanzar, y cuando se quiere algo, se intenta lograr, no importa de la forma que sea.
Exactamente, y para eso también están ustedes. Es un trabajo con muchas personas involucradas, pero al fin y al cabo se logra el objetivo, que es también el bienestar en cierta parte para ellos, porque ellos desean ese cambio.
Es calidad de vida.
Claro que sí. Damaris, ¿qué profesionales están expuestos a padecer patologías en el área de la voz?
Hay varios profesionales que están expuestos, entre estos los maestros que utilizan su voz constantemente. Lamentablemente las condiciones de trabajo no son las más adecuadas aquí en las escuelas de nuestro país, donde utilizan su voz, gritan a un grupo de niños donde los salones no están preparados para esa comunicación en un horario de 8 a 3. Los dirigentes de los diferentes equipos, cuando son adultos, la adrenalina, cuando son niños, para que ellos puedan seguir instrucciones, pues se excede ese uso del tono o el volumen de la voz. Las personas que trabajan en construcción o trabajan con químicos, que no usan las medidas de seguridad adecuadas para proteger estas vías respiratorias y que no afecten las cuerdas vocales. Los cantantes cuando están en giras y no cuidan su voz, por eso es que a veces los observamos que terminan de cantar y se ponen una bufanda en el cuello y a veces pensamos, Dios mío, con este calor y ellos haciendo eso, pero es porque esas cuerdas vocales han estado vibrando constantemente en un espectáculo, están calientes y las tienen que mantener calientes hasta que sus cuerdas vocales lleguen a su temperatura normal. Y los pastores y los sacerdotes, donde en ocasiones el equipo acústico no es el más adecuado y utilizan su voz en exceso o inadecuadamente para llegar a sus feligreses.
Y eso de las personas que trabajan con químicos, muchas veces no saben a lo que el problema que puede venir eventualmente, que siguen años, llevan años, y después que se preguntan como que ¿por qué? ¿Por qué, como que, ¿por qué me sucedió esto? Pero además de los adultos, ¿los niños pueden presentar patologías en el área de la voz?
Pues miren, sí. Hay muchos niños que en ocasiones nosotros los escuchamos roncos. Y la mayoría de los niños de 2 a 5 años no se escuchan roncos. Se utilizan con un tono de voz. A veces nosotros decimos, es que gritan, tienen una voz chillona, porque eso es su desarrollo normal. Aquellos niños que están roncos pueden ser porque están gritando, los alimentos pueden no ser adecuados y le inflaman las cuerdas vocales. Pueden haber muchos factores. Por eso es que si identificamos que un niño tiene algún tipo de disfonía, dentro o ronquera, que es lo mismo, debemos de consultar a un especialista.
Para que nuestra audiencia tenga conocimiento, ¿quién es el que lo diagnostica?
El que lo diagnostica como tal, las patologías orgánicas o las neurológicas, es el otorrinolaringólogo, o como a veces nosotros los conocimos brevemente, el ENT, Ear, Nose and Throat, que es oído, nariz y garganta. Nosotros a nivel de patología utilizamos a nivel perceptual para indicar que nuestro cliente tiene alguna debilidad en algún parámetro, y si lo consideramos así, enviamos al otorrinolaringólogo para que nos dé una impresión diagnóstica, nos dé un diagnóstico y nosotros determinar que verdaderamente se va a trabajar de acuerdo a lo que el especialista nos diga.
Eso quiere decir que si un paciente llega a la clínica, si no está diagnosticado, realmente ustedes no pueden hacer nada. Es cuestión de orientar al paciente de lo que se va a estar trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Pero es necesario esperar ese diagnóstico porque eso puede traer otros problemas al problema que ella realmente tiene de voz.
Exacto. Hay muchas cosas que nosotros solamente las podemos escuchar, que quizás tenemos una idea de qué posible patología podría ser, pero si es una patología funcional, le enseñamos orientación, qué es lo que está sucediendo y cómo cuidarla. Si es una patología orgánica, el médico puede determinar si es cuestión de orientación y nosotros como especialista trabajar por un tiempo lo que vamos encaminando a un mejor uso de la voz, o es cuestión de descanso o métodos quirúrgicos, que eso solamente es a través de la medicina.
¿Y cuál sería el tratamiento como tal cuando le llega a una persona?
Si nos llega una persona a nosotros con algún problema de voz, mayormente que es patología funcional, nosotros, y que ya ha sido diagnosticado por un ENT, lo que nosotros nos han dicho que tiene un clear, ya que hay ciertas patologías que si se trabajan inadecuadamente o nosotros queremos trabajarlos inadecuadamente, le podemos afectar las cuerdas vocales y puede ser peor, pues nosotros le explicamos al cliente cuál es su capacidad de voz, cuáles son sus áreas, sus órganos y cómo ellos, utilizando su voz, porque nosotros entonces identificamos qué áreas son las que ellos están utilizando la voz. O sea, le preguntamos, ¿qué ustedes hacen de lunes a domingo? Y a base de eso desarrollamos la orientación y lo que él debe y no debe de hacer.
¿Existe alguna forma de evitar que nuestra voz te dañe?
existen formas, que las llevemos a cabo es otra cosa, porque nosotros somos un poquito tercos y es más fácil, ¿verdad? Realizar cosas que nos dicen no debes de hacer. Una de las cosas es mayormente descansar la voz. Nosotros cuando nos sentimos que la garganta, como a veces la gente dice, nos molesta, mire mi gente, cállese un ratito, porque es que ya nuestras cuerdas vocales están pidiendo descanso.
Sí, es un avisito, un aviso.
Exacto, es un aviso, pero no le hacemos caso. En ocasiones necesitamos tragar más saliva porque las sentimos secas. Pues debemos de tomar o mantenerlas hidratadas con temperatura ambiente, agua a temperatura ambiente.
¿No puede ser fría?
No, porque podemos hasta paralizarla y eso es como a veces nos decían nuestros viejitos. Estás sudado, no abres la puerta, que te pasma. Eso es lo mismo que le pueden pasar a las cuerdas vocales. Ingerir alimentos picantes. Hay personas que comen alimentos picantes y cambia su resonancia. Eso es raro, su calidad cambia. Hay otras personas que lo hacen igual cuando beben alcohol. No es que no lo hagan, porque no le podemos decir a las personas, no lo haga, porque a la gente le gusta darse su traguito, comer su comida picantita, pero hay que hacer las cosas en forma, ¿verdad?, comedida y agradable. No excederse en utilizar la voz en ambientes ruidosos. Muchachos, es que nosotros nos botamos. Vamos a una fiesta y hay música a todo ruido y ahí es que nosotros queremos hacer los chismes más interesantes en lugar de callarnos la boca. Por eso es que hay áreas que nosotros sí podemos evitar.
Exacto.
O podemos cuidar la voz.
Exactamente. Es una palabra clave que tú dijiste ahí. Todo en exceso es que hace daño.
Exacto. Es en moderación porque no le podemos decir al cliente, mira, no puedes hacer esto. No lo puedes hacer, puedes hacerlo menos. Para que así ellos mismos se vayan dando cuenta que si reducimos ese mal uso que estamos haciendo, la calidad de voz mejora.
Muy importante conocer sobre esta información. Ahora vamos a pasar a lo que son las llamadas. Vamos a estar recibiendo llamadas de la audiencia, de las personas que tengan dudas, preguntas o estén pasando por algún problema con su voz, para que puedan ser aclaradas por la patóloga del habla y reciban tal vez un poco más de orientación.
Ok, vamos a ver, ¿verdad? Una de las llamadas. Hello, buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Con quién hablo?
Hablo con el señor José Pagán.
Claro. José, ¿y cuál es su duda?
Mi inquietud es que tengo un nieto de 5 años y se oye ronco.
Ok.
¿Usted me puede ayudar?
Buenos días, Pagán. ¿Su nieto grita constantemente? ¿Se pasa gritando constantemente?
En la escuela, cuando lo voy a buscar y eso, pues yo siempre lo oigo gritando. En casa grita mucho también. ¿Qué puedo decirle? Todo el tiempo gritando.
Pues hay varias cosas. Hay que investigar varios factores. Yo creo que lo más conveniente sería que usted lo llevara a un especialista para identificar si es que él tiene algún tipo de pérdida auditiva, porque no escucha algunos sonidos y levanta su voz. Medir si en su hogar hablan con el volumen de voz bastante alto y él esté copiando, o algún tipo de condición, y esto puede ser orientado por un especialista. Tanto un patólogo del habla o un audiólogo puede indicarle y determinar cuál puede ser su causa.
Bueno, pues muchas gracias, señor Pagán. Esperemos que su duda haya sido aclarada.
Gracias.
Gracias. La información hasta ahora ha sido muy interesante, ¿verdad? Vamos a chequear las redes sociales, los mensajes que nos envían. Vamos a verificar por aquí. Tenemos a un maestro que nos escribe, que entiende que tiene problemas con su voz y tiene la preocupación porque está ronco y siente dolor en el área de la garganta. ¿Qué tú nos podrías decir sobre esto o qué él podría hacer en este caso?
Ah, es algo bien importante para el maestro. El maestro debería de conseguir rapidito, lo más que pueda, una evaluación con un ENT, porque si le duele mucho la garganta, verdaderamente puede estar ocurriendo algo en esas cuerdas vocales que el ENT es el que nos puede determinar. Mientras tanto, que se hidrate mucho con agua a temperatura y que intente hablar lo menos, porque esto le va a seguir afectando las cuerdas vocales. Pero es bien importante que busque ayuda profesional.
¿Sería bueno que utilizara un equipo asistivo mientras está dando las clases?
Sí, consigue un equipo asistivo, pero vamos a buscarle que por lo menos consiga un karaoke donde pueda utilizar un micrófono y una bocina para amplificar su voz. Sería bueno.
Okay.
Pero es bien importante que vaya a un especialista, que mayormente ya sabe, el ENT, el otorrinolaringólogo.
Estoy viendo también por aquí en los comentarios que nos han dejado que Bueno, por lo que puedo ver, que no, realmente no tienen mucho conocimiento acerca del tema. Y esperemos que estos minutos, ¿verdad?, que hemos sacado, se hayan informado, ¿verdad?, y educado un poco más. Y hay gente también que no sabía que el cambio de transgénero lo trabajaban los patólogos del habla.
Hay muchas cosas, porque una de las cosas que nuestra profesión no está muy... La gente no conoce mucho lo que el patólogo del habla realiza. Y por eso es bien importante que unos programas así puedan orientar e informar a la audiencia y a las personas acerca del servicio que nosotros ofrecemos.
Bueno, Damaris, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición para enseñarnos acerca de este tema tan importante que es la voz y sus cuidados, los síntomas, ¿verdad? Algunas de las patologías, porque sabemos que hay muchas. Es sumamente importante que si presentan algún síntoma antes mencionado, acudan a un otorrinolaringólogo para un examen y posible diagnóstico.
Agradezco la oportunidad que me han ofrecido para poder orientar a la audiencia acerca de los servicios que nosotros como patólogos del habla ofrecemos y explicar por encimita de lo que es la voz y la importancia de cuidarla.
Gracias a ti. Ahora vamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
¿Sabías que la Universidad Ana Geméndez cuenta con bachilleratos en Escuela de Negocios, en Ciencias de la Salud, en Educación, en Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones, en Estudios Técnicos y en Escuela de Seguridad Pública? Además, tiene grados asociados en las mismas áreas. Cuenta con maestrías, certificados y certificados post-bachillerato. También cuenta con programa Ahora, ofreciéndote la oportunidad de finalizar tus estudios en bachillerato o maestría de manera mucho más rápida. Aprovecha y matrículate en la Universidad Ana Geméndez.
Ahora, mis queridos amigos radioescuchas, les estaré hablando y compartiendo con ustedes un poquito de lo que ha sido nuestra experiencia y de lo que nosotras hemos ido aprendiendo durante el curso de lingüística. Vendría siendo los actos lingüísticos. Ciertamente esto tiene que ver con lo que es la comunicación, que es una de las áreas que nosotras como futuras terapeutas del habla y lenguaje estaremos trabajando con nuestros niños en terapia. Por eso queremos enseñarles lo que para nosotras ha sido importante y así de esta manera todos aprendemos juntos. Vamos a empezar con una breve definición de lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el intercambio de ideas, pensamientos, conocimientos y sentimientos entre dos personas o más. Esto puede ser de manera oral o de manera escrita. Para que haya una comunicación efectiva, tiene que haber un emisor y un receptor. ¿Cuál es el emisor y cuál es el receptor? Bueno, el emisor es la persona que transmite el mensaje y el receptor es la persona que lo recibe. Para que haya una comunicación efectiva, tiene que haber un emisor y un receptor, porque imagínense, uno les está hablando y hablando y ustedes no nos prestan la atención o no nos escuchan. Y si no hay atención, pues entonces no va a haber una comunicación efectiva, ¿no? Tiene que ser yo te digo algo, usted me presta atención, me contesta, me responde, luego usted me dice algo, yo le presto la atención que usted, ¿verdad?, se merece y le respondo. De esta manera hay una comunicación efectiva, porque ya que es entre varias personas, pues yo te digo algo y usted me dice algo. Pues esto vendría siendo lo que es el emisor y el receptor dentro de la comunicación. Vamos a hablar también sobre lo que son los componentes del lenguaje. Los componentes del lenguaje vendrían siendo forma, contenido y uso. Y dentro de estos temas hay unos subtemas que me gustaría explicarles cada uno de ellos. Dentro de la forma, empecemos por aquí, está lo que es la fonología. La fonología, de manera sencillita, ¿verdad?, es la ciencia lingüística que estudia el sonido de la voz.
También dentro de la forma está la sintaxis, que es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras. Esto vendría siendo el orden de las palabras y la estructura en la oración. Hay veces que recibimos, digamos, un mensaje o vemos algún texto en algún lugar y nos damos cuenta de que el orden de las palabras o la estructura no es el correcto o el adecuado. Pues entonces ahí vemos un error de sintaxis, que tú tratas de entender lo que dice. Y es un poco complejo, no es muy coherente. Y eso tiene que ver con esto, con la sintaxis. Por eso es muy, muy importante el tener este conocimiento para poder comunicarnos de manera efectiva y que la otra persona reciba el mensaje y entienda lo que queremos comunicarles. Otra de las partes sería lo que es el contenido, y dentro del contenido está la semántica. La semántica es el estudio del significado en el lenguaje o idioma de un grupo. El componente semántico es el significado expresado a través de las palabras, frases y oraciones. Esto tiene que ver con lo que es el vocabulario. El vocabulario nos podemos dar cuenta porque hay veces que nosotros le hablamos a los niños y ellos como que no nos entienden bien. Esto tiene que ver con la forma en que hablamos con ellos, porque si usamos un vocabulario que no es adecuado a su edad o que el niño no ha sido expuesto y no ha tenido la experiencia, pues no nos van a entender. Tenemos que utilizar un vocabulario apto para la audiencia con la cual estemos hablando en ese momento. Si estamos hablando con un niño, si estamos hablando con un adulto profesional, si estamos hablando con personas que tienen poco conocimiento del tema, pues debemos utilizar el vocabulario adecuado para que la comunicación entre esas personas pues sea efectiva. Vamos a hablar en parte que tiene que ver con esto, lo que son los enunciados, que el enunciado es la unidad mínima de comunicación, mientras que el texto es la unidad máxima. Vamos a hablar de los diferentes enunciados, que uno de ellos sería los enunciativos. Estos enuncian un hecho afirmándolo o negándolo. Vamos a dar un ejemplo de eso, que sería: ha llovido hoy o no ha llovido hoy. Esto sería afirmándolo o negándolo. Otro de los enunciados que me gustaría mencionar serían los interrogativos, que esto es cuando se pregunta por algo o por alguien. Un ejemplo de este sería: María, ¿vas a comer? Que sería, ¿verdad?, una pregunta. También están los imperativos, que se dan órdenes a alguien. En este caso, pues, vamos a dar un ejemplo, sería: estate quieto, váyase de aquí. Otro ejemplo sería: tú te callas. Todo tiene que ver cómo lo expresamos. También están los desiderativos, que en este se expresa un deseo. Que un buen ejemplo de esto sería: ojalá y llueva. Eso es como que tú quieres que llueva, ojalá pase esto, me gustaría, ¿verdad?, que lloviera. Y por otro lado tenemos los dubitativos, que en este se expresa una duda, que tú dirías: quizás llueva hoy, tal vez llueva hoy, puede que hoy llueva. Estos vendrían siendo así como una duda, que tú no afirmas que va a suceder algo, porque tienes la incertidumbre, esa duda de que va a pasar algo. Otro de los componentes de el lenguaje vendría siendo el uso, y dentro del uso está lo que es la pragmática. Este es el estudio de las reglas que gobiernan el uso del lenguaje en situaciones sociales. También incluye el conocimiento y el uso del discurso, ¿verdad? Podemos decir que este es el aspecto social del lenguaje. Esto tiene mucho que ver cuando uno llega a un lugar, pues uno llega y saluda a todas las personas que están, o cuando nos vamos de ese lugar, nos despedimos de todo, nos vemos, buenas tardes. Eso tiene que ver con lo que es la pragmática. También cuando estamos teniendo una conversación, lo que es mantener el tema de conversación o cambiar el tema de conversación adecuadamente. Porque hay veces que estamos hablando y de momento, sin uno terminar de decir o culminar con el tema de lo que se estaba hablando, brincan otra cosa y tú te quedas como que, ajá, no terminé de decir lo que estaba diciendo, cuando ya la otra persona comenzó otro tema y sigue brincando y cambiando los temas, y tú de momento como que te pierdes en la conversación. Pues esto es una de las cosas que tiene que ver con la pragmática. También es esperar el turno para hablar, porque yo estoy hablando con ustedes y luego tengo que esperar, ¿verdad?, para que la otra persona me escuche, comparta algún pensamiento, comente algo, ¿no? Y así sucesivamente. Yo espero a que él me responda, luego yo respondo, él responde, yo respondo, y esperamos nuestro turno para hablar en el momento que nos corresponde. Y algo que es importante, que tiene que ver también con la pragmática, es mantener el contacto visual. Cuando estamos hablando con cualquier persona, ¿verdad?, es importante mantener el contacto visual, que es todo entender, sí, mira, te estoy prestando atención, estoy escuchando lo que tú me dices. Y esto es uno de los componentes y tiene que ver con la pragmática. Hablando también de otra cosa que tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que hemos hablado, vendrían siendo las huellas. Las huellas se han categorizado como índice de persona. Esto viene siendo yo, tú, él o ella, y esto marca a los participantes de la comunicación y a sus referencias. También están los índices de espacio temporales, que vendrían siendo aquí, ahora, esto, aquello, y eso señala lo que es el espacio y el tiempo inherente a la situación comunicativa. También tenemos por último los tiempos verbales. Es el presente que indica el momento de la enunciación y los otros tiempos se organizan a partir de ese eje. ¿Verdad? Esto para mí ha sido un tema que hemos discutido en nuestra clase de lingüística, que me pareció interesante compartir con ustedes que nos escuchan, porque la comunicación es indispensable. Siempre, no importa todos los días con quién, dónde estemos, siempre, siempre, siempre en nuestra vida está envuelta la comunicación. Y escogí este tema, ¿verdad?, porque me pareció que era educativo que conozcamos la importancia de la pragmática, porque muchísimas personas no están bien. O sea, llegan a los lugares, no saludan, se van, no se despiden, no les importa si tú terminaste de hablar o no y te cambian el tema. Y de las cosas mencionadas, no nos prestan atención cuando estamos hablando. Y me pareció que era importante mencionarlo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en relación al tema de los actos lingüísticos y la pragmática. Ha sido gratificante el haber tenido la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre este tema. Ahora, vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos. En la floristería Riverside se preparan todo tipo de arreglos, ya sean florales, canastas de frutas y o golosinas, para cualquier ocasión. Pueden ser las madres, cumpleaños, aniversarios, bodas, graduaciones, nacimientos, el Día de los Enamorados, no importa la ocasión. En la floristería Riverside podrás encontrar ese detalle para esa persona especial. Para realizar tu orden y más información, te puedes comunicar al 787-780-6216. Ellos cuentan con servicio de entrega en el área metro. Los horarios disponibles son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Se encuentran ubicados en la avenida Riverview U3 en Riondo, Bayamón, Puerto Rico. Recuerda, para ordenar y más información te puedes comunicar al 787-780-6216. 787-780-6216. No dudes en llamar.
Hablando de todo un poco, Camil, vamos a mencionar una figura histórica puertorriqueña destacada.
¡Qué bien! ¿De quién se trata?
Se tratará nada más y nada menos que de la señora Ana G. Méndez. Ana G. Méndez nació el 17 de enero del 1908 en Aguada, Puerto Rico, siendo la cuarta de 8 hermanos. Sus padres fueron Francisco González Monge y Ana Cofresín. Un dato interesante es que cuando Ana era niña, le gustaba mucho jugar a ser maestra.
De hecho, Elisa, aquí podemos ver la importancia de dejar a los niños jugar para que su imaginación corra y desarrollen sus sueños.
Por supuesto, esto es muy importante en el desarrollo de los niños. ¿Sabías que a los 15 años Ana contrajo matrimonio con José Méndez Rivera, con el cual tuvo 3 hijos?
¿A los 15 años?
Sí, sus hijos fueron Dora, Grecia y José Méndez. A los 27 años de edad, Ana se graduó de la Escuela Superior Central de Santurce. Continuó su preparación académica en la Universidad de Puerto Rico, graduándose en el 1940 con un bachillerato en educación comercial. Y en el 1941, Ana, con el gran deseo de hacer sus sueños realidad, le pide apoyo a su esposo, José Méndez, la cantidad de $1,000. Y se reúne con sus antiguos profesores, don Alfredo Muñiz y el doctor Florencio Pagán Cruz, para fundar la conocida escuela Puerto Rico High School of Commerce. Con toda la ilusión de lograr su ideal educativo para personas de escasos recursos económicos en Puerto Rico. Para lograr su sueño, ella fue casa por casa a reclutar estudiantes.
¡Guau! ¡Qué curioso eso de que Ana fuese casa por casa para reclutar estudiantes! Eso definitivamente no lo hace todo el mundo.
Sí, definitivamente se nota su pasión. Esta escuela especializada tuvo sus comienzos en los altos de un local de Río Piedras, con tan solo 9 alumnos. Ya para el 1948, Ana obtiene su grado de maestría de la Universidad de Nueva York. Y en el 1949, en unión a sus socios, deciden transformar la escuela en el Puerto Rico Junior College, siendo esta la primera institución que ofreció grado asociado en Puerto Rico. Su visión como cofundadora estaba enfocada en el servicio a la comunidad.
No, se nota que la comunidad para ella hacía cualquier cosa por las personas, por ayudar a las personas.
Claro que sí. Ana G. Méndez se desempeñó como presidenta de la Junta de Directores del Puerto Rico Junior College y como presidenta de la Fundación Educativa Ana G. Méndez desde el 1952 hasta el 1972.
Ana siempre estuvo preocupada por sus estudiantes a nivel individual y personal. Para ella era sumamente importante darle la oportunidad de una educación a nivel universitario.
Luego de su retiro, doña Ana acostumbraba visitar los campus para proveer orientación directa a los estudiantes y se mantuvo activa como asesora de la Junta de Directores de la Fundación Ana G. Méndez. Ana G. Méndez se destacó como profesora en la Escuela de Comercio de la Universidad de Puerto Rico y como figura central en numerosos comités relativos a la educación, así como al bienestar social de mujeres y jóvenes. Fue presidenta de la Federación Estatal Puertorriqueña de Comercio y el Club de Mujeres Profesionales, así como de la Cruz Roja desde el 1973 hasta el 1965.
Y también fue miembro de la Directiva de Fondos Unidos y fue premiada por el National Council of la Raza, así como las instituciones públicas y privadas tales como el Vaticano y la Legión Americana.
Definitivamente, Ana G. Méndez es una mujer que ha sido un gran ejemplo de superación y tenacidad. Fue una mujer que tuvo la capacidad de ver el futuro en sueños para luego vivirlo hecho realidad. ¿Sabes qué, Camille? A esto me gustaría añadirle que cuando yo era niña, mi abuelo solía contarme diferentes historias de su juventud. Y entre ellas había una que me gustaba mucho siempre que me la contaba, y era precisamente sobre Ana G. Méndez. Cuando mi abuelo era joven, él tuvo el privilegio de conocer a Ana, y él me contaba que ella lo ayudó muchísimo para él poder completar sus estudios. Mi abuelo fue tan impactado por ella que él siempre me decía que estudiara en la Universidad de Ana G. Méndez. Yo tomé su consejo, Camille. Estoy matriculada en la Universidad Ana G. Méndez de Bayamón y estoy por completar mi bachillerato en terapia de habla y lenguaje.
Es bien emocionante esta historia porque aquí vemos cómo a través de tu abuelo terminaste estudiando en la Universidad Ana G. Méndez. Y también podemos ver cómo Ana ha influenciado positivamente en la vida de tantas personas a lo largo de los años y ver su carrera, porque ha hecho tantas y tantas cosas. ¿Verdad? Sabemos, ya no está con nosotros, pero igual continúa impactando a través de otras personas y sin duda, Ana fue un ejemplo a seguir.
Claramente, ella fue un gran ejemplo.
Ahora vamos a pasar a una parte del programa que consideramos importante y que servirá de orientación.
¿Sobre qué tema estaríamos hablando, Camille?
Vamos a hablar sobre el abuso de animales, la importancia de la esterilización y la adopción.
Es una triste realidad que vemos diariamente. Muchos animales sufren y son maltratados en Puerto Rico. Los animales de compañía dependen completamente del cuidado de sus dueños. Es una irresponsabilidad escoger una mascota cuando es pequeña porque la encontramos súper linda, bien chulita, para que los nenes jueguen con ella y después cuando van creciendo los abandonamos a su suerte.
Y uno de los ejemplos que podemos dar es cuando sucedió el huracán María, que vimos que mucha gente se fue fuera de Puerto Rico y realmente no pensaron en sus mascotas y las dejaron así, en sus casas, o los sacaron y estaban en la calle. Y es triste ver tantos animales alrededor de Puerto Rico, porque no es en un área específica,
es en todo el país.
Yo
no sé si tú viste las noticias, pero luego del huracán María, muchísimas personas cuando se fueron, ¿verdad?, dejaron a sus animales ya sea amarrados en los patios, dentro de las marquesinas, y yo no sé, o sea, ¿cómo ellas piensan que van a sobrevivir estos animales?
Tuve la experiencia de, frente a la casa de un familiar, habían dejado un perro, era bastante grande, pero lo dejaron amarrado en la verja con su casita y
¿cómo
ya
sobrevivió?
Se fueron allá afuera y el perro estuvo varios meses, gracias a la ayuda de los vecinos que le daban agua, le daban comida, pero es una tristeza verlo porque no se podía hacer mucho porque se necesitaba de la ayuda y un permiso para que pudieran pasar la verja porque, pues, ¿verdad?, eso es área privada. Pero luego de tantos meses se logró y el perrito ahora está bien porque nos enviaron fotos, gracias a las personas que realmente se mueven y buscan la ayuda necesaria para esos perritos
y
que no
una
pueden.
Preocupación de,
claro, los
de
perritos no pueden comunicarse y ya tú veías que reflejaba la tristeza y el hambre, él ya se estaba poniendo bastante, tenía bastantes daños en la piel por el sol que estaba cogiendo porque ni tan siquiera tenía sombra. Fue como que lo dejaron a la suerte y era como que, pues, ya me voy, olvídate del perro.
Realmente no sé cómo las personas, ¿verdad?, tienen la capacidad de adquirir una mascota y luego abandonarlas. Para mí, mis mascotas son un miembro de la familia.
Claro.
Yo me voy y me lo llevo a donde yo me vaya.
Claro, y hay que ser igual de responsables que como un bebé, que como un humano. Realmente es un ser vivo que necesita atención, que necesita cuidado.
Y que ellos dependen completamente de nosotros.
Exactamente. Y comentándote, no solo maltrato, podemos mencionar lo que te dije, que es dejarlo amarrado y ya. ¿Ves?
No darle suficientemente agua, comida.
Exacto, dejarlo cuando hace mucho frío o mucho sol. Ahora estas temperaturas que son tan variadas. Golpearlos, lanzarlos a la calle porque ya uno no los quiere. Y mencionando eso de lanzarlos a la calle, hemos visto varios videos de la gente que tira al perrito o al gatito por la ventana del carro y es como que no son sensibles. ¿Qué les cuesta llevarlo a un albergue, a un refugio? Sabemos que están llenos, porque la realidad es que están llenos. Pero mira, el intento, busca a alguien que pueda hacerse cargo del animal. Porque es triste y da coraje ver a esas personas que van como si nada, también se paran y dejan al perrito en el medio de la calle, en el paseo, y tú ves
la tristeza que el perrito muestra, y es como que ya me dejaron abandonado, y de un coraje, porque uno, ¿cómo la gente puede hacer eso?
Y ese animalito está expuesto a que al cruzar la calle puede ser atropellado, o quede muy lastimado, o que mueran.
Claro, ese golpe que puede llevarlo realmente a la muerte. Vamos a estar hablando también sobre la esterilización, y eso es un procedimiento muy importante en el cuidado de los animales, y es beneficioso para su salud y bienestar.
¿Sabes que con la esterilización evitamos la procreación y exceso de animales que luego pueden terminar abandonados en las calles, como bien habíamos mencionado, en refugios, o pudieran terminar siendo sacrificados?
Es importante tomar la decisión de esterilizar a sus mascotas desde que son pequeños, o no necesariamente quizás desde pequeños, es si quieres, ¿verdad?, tener la oportunidad de que tu mascota pueda tener sus crías, pero hagámoslo consciente, no lo hagamos como que con la intención de tener un negocio, por tener dinero y seguir procreando, que eso también se considera abuso.
Por supuesto, porque estamos cazándonos a los animalitos por puro provecho, que no le dan ni siquiera este espacio de descanso, sino que eso es, tienen bebés y los volvemos a cazar, y tienen bebés y los volvemos a cazar.
No le dan un tiempo, tampoco dan un negocio. Exacto, no dan un tiempo, y eso es rápido tengo, rápido voy y busco a otra pareja. Y eso los puede llevar también a la muerte, porque ya el perro está tan agotado físicamente, y es un proceso que es bien difícil. Y ya su condición física, tú ves que el perro no puede más. Porque hay gente que es hasta que realmente el perro no pueda más y da coraje.
Claro, por eso yo pienso que es sumamente importante esterilizar a las mascotas.
Definitivamente. Y otra opción que tenemos todo es llegar al punto de la adopción.
La adopción de los animales es bien importante, porque eso les está brindando una nueva oportunidad a las mascotas que están abandonadas, porque muchas veces no son que nacieron en la calle, que es que tuvieron un hogar y, como mencionamos antes, pues los abandonaron.
Uh-huh. Y esto ayuda mucho a los animales a no tener que ser sacrificados y seguir sufriendo en la calle, porque es un proceso tan difícil y que tú ves constantemente.
Por supuesto, adoptar es una alternativa a la hora de adquirir una mascota. Beneficia a todos, a la familia, a las entidades de protección animal y, por supuesto, al mismo animal.
Claro, y todos los animales de la calle merecen un hogar que le den amor, que le den felicidad y que ese perro se sienta a gusto. Claro, será un proceso difícil porque ese perro que fue maltratado muchas veces nos refleja su dolor y el miedo, porque no va a querer que lo toquen, que le busquen la vuelta.
Claro, esto conlleva un proceso de adaptación.
Claro.
Porque esa mascota tiene que ser, vamos a decirlo así, rehabilitadas. Porque en muchas ocasiones nosotros vemos que nos acercamos hacia un animalito a sobarlos y ellos hacen este gesto y se tapan como si tú los fueses a golpear. Pues esas son señales de que ese perrito sí fue maltratado.
Por eso también, hoy día estamos viendo muchas fundaciones, hay mucha gente creando fundaciones para ayudar a esos perritos que están siendo maltratados o que están ya sueltos en las calles, que están sufriendo. Y nosotros como humanos también tenemos que poner de nuestra parte, porque muchas veces vemos a ese perrito y no hacemos nada. No hacemos nada, lo seguimos de largo, pudiendo llamar y verificar, ¿verdad?, si hay un espacio para este animal, si hay alguien cerca, si hay alguna fundación cerca, hay algún refugio cerca, para poder llevarlo y que reciba los cuidados necesarios.
Y también es importante que nosotros como, ¿verdad?, pueblos, como ciudadanos, ayudemos a estas fundaciones, así sea con dándoles comida, dándoles productos para limpiarlos.
Hay muchas veces que hacen algunas secciones, unas fechas para aportación de dinero.
Unas campañas,
exactamente, gracias por la palabra. Una campaña que es para recolectar dinero para esos perritos, y porque ellos tienen muchos perritos dentro de las clínicas pasando por un tratamiento, porque es costoso, sabemos que es costoso. Podemos aportar monetariamente porque estas fundaciones realmente lo necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda.
Hay muchas fundaciones y lo podemos ver en las redes sociales. Algunas de ellas son Alianza Pro Rescate de Animales, Rabito Contento y Blondie Foundation, entre otras. Son fundaciones dedicadas al rescate, la defensa, rehabilitación y adopción de los animales abandonados en las calles de Puerto Rico. Para más información, pueden buscar las redes sociales, ya que hay un sinnúmero de fundaciones que están dispuestas a ayudar y dar la milla extra por un mejor Puerto Rico.
Para ir culminando con nuestro programa, les estaré mencionando las actividades culturales próximas a celebrarse alrededor de Puerto Rico. Comenzamos con la Feria Internacional de Artesanía, que se está llevando a cabo en el cuartel de Vallejá, en la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan. Comenzó ya el 3 de mayo y finalizará el domingo 12 de mayo, Día de las Madres. Habrán talleres, conferencias, música, artesanos de alrededor del mundo. Vienen desde España, Argentina, México, Brasil. En total son 18 países, con la cantidad de 300 artesanos. Y esto es para engalar la séptima edición de la Feria Internacional de Artesanía de Puerto Rico. Aproveche y dése la vueltita por San Juan, que la va a pasar muy bien. También tenemos el Festival de la Caña de Azúcar en Hatillo, que será el domingo 19 de mayo en la finca de Don Carlos Ruiz, comenzando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. El estacionamiento será en los predios del Coliseo de Hatillo y habrá transportación libre de costo desde el Coliseo a la finca y de la finca al Coliseo. Este festival se le dedica a todos los hombres y mujeres que se esforzaron y trabajaron en difíciles condiciones laborales y lucharon para vencer la maltrecha situación económica que había en ese entonces para poder salir hacia adelante. Habrá gran cantidad de actividades para todas las edades. Habrán artesanías, trovadores, carros y camiones antiguos, tractores, animales, entretenimiento para los niños, corte de caña y música en vivo. También tenemos el Festival Nacional del Guineo, que se estará realizando en la Plaza de Recreo de Lares, que se celebrará el 30º Festival Nacional del Guineo del 7 al 9 de junio. A partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche habrá comida típica, artesanía, música en vivo, certámenes, talleres, mercado agrícola y muchas sorpresas más. Por último, tenemos la Gran Feria Agrícola de Puerto Rico, que será desde el 31 de mayo hasta el 1 de junio en el Complejo Ferial de Ponce, en la avenida Rafael Cordero Santiago, en Ponce. El horario será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Participarán agricultores locales tanto para exponer como para intercambiar ofertas comerciales con empresas mayoristas y participantes. Adquiera productos, identifique servicios y conozca más sobre temas agrícolas para explorar opciones de negocios. El gobernador de Puerto Rico, la alcaldesa de Ponce y el secretario de Agricultura son invitados especiales de este magno evento. Habrán ventas de productos, talleres en tarima y espacio de exhibición libre de costo para agricultores acreditados en el Departamento de Agricultura que se registren. Importante mencionar que todas estas actividades son completamente libres de costo. Un ambiente familiar para divertirse y al mismo tiempo estamos apoyando la cultura de nuestro Puerto Rico, a nuestra gente, a los artesanos, que es tan importante y gratificante apoyar a los nuestros y a los que se realiza aquí en nuestra isla. Bueno, amigos Radio Escuchas, esperemos que hayan aprendido mucho al igual que nosotras durante la mañana de hoy. Ha sido un programa enriquecedor con información que esperemos la aprovechen, tengan un mejor conocimiento acerca de la voz y puedan disfrutar de las actividades próximas a realizarse alrededor de Puerto Rico.
Y recuerden, en la próxima semana estaremos hablando sobre el tema cómo los comentarios no asertivos podrían afectar la salud mental de las personas, con nuestra invitada especial, la doctora Darlene Rosado.
Les hablaron Camille Pavón
y Elizabeth Lizardi.
Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima en
Aprendiendo Juntos. Recuerden, no lo olviden, todos los lunes de 10 a 11. ¡Los esperamos!